Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Le damos la bienvenida a nosso curso de Santo Ignacio de Loyola, Los Ejercicios Espirituales de Santo Ignacio de Loyola. Le damos la bienvenida y vamos a empezar nosso curso rezando como siempre, poniendo nuestro curso en las manos y el corazón de la Santísima Virgen María y de Santa Ignacia Loyola y del Señor San José. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Me gustaría con ustedes invitar el maestro de nuestro curso, el maestro de los ejercicios, y esto es el Espíritu Santo. El amor que existe entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, que no, también es el dulce huésped del alma. Si lo saben, les invito a ustedes a cantar conmigo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ilumíname, santifícame, toda mi vida. Ilumíname, santifícame, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Desde el principio me gustaría mostrarles nuestro nuevo estudio que tenemos aquí. Ustedes van a ver que hay en el medio la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe quiere estar con nosotros. Ella dice, no soy yo tu madre, te tengo una cruzada en mis brazos, en mi sombra, y está en el hueco de mi manto. Encima usted puede ver una imagen también de la Virgen de Fátima, con Sor Lucía, y una visión de la Santísima Trinidad, y puede ver también la Santa Misa, relacionado con la alabanza, porque la alabanza más grande que podemos hacer es de participar plenamente, activamente y conscientemente en la Santa Misa. Abajo es este retrato, y es un retrato del Sagrado Corazón de Jesús con Santa Margarita Alacoque. Ella había recibido las apariciones famosas en Francia en el siglo XVII, en la cual Jesús dijo, ahí el corazón que ama tanto, y ha recibido nada más que ingratitud e indiferencia, consuélame, y nos lleva al Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes que están haciendo los ejercicios, les invité de formar un oratorio, un santuario en su propia casa, porque la casa, la familia, tiene que ser la iglesia doméstica donde está presente Jesús. Al empezar su oración, trate de imaginar la mirada del Señor. Ustedes pueden ver la mirada del Sagrado Corazón de Jesús. So, es una mirada tierna, una mirada compasiva, una mirada misericordiosa, una mirada que invita confianza, una mirada de un amante, la mirada de un amigo, el amigo que nunca falla. Y abajo es la misma persona que están viendo aquí. Abajo, ustedes pueden ver, es un retrato de San Ignacio de Loyola. Gracias a Dios y gracias a ese santo, nosotros estamos aquí haciendo los ejercicios. Otra vez les invito a ustedes, en cuanto que sea posible, traten de ser fieles a nuestro programa con los tres puntos. Uno es nuestra conferencia, le voy a dar una plática cada noche a las 5:30 hasta las 6:30 más o menos. Ustedes pueden estar listos para entrar en contacto conmigo. Yo le voy a dar la orientación, la explicación y los puntos para facilitar su unión con Dios en la oración. Segundo es, otra vez, no digo que es fácil, pero en el programa que yo había creado, tenemos los compartimientos con los grupos. Obviamente, debido al coronavirus, nosotros no podemos reunirnos en grupo, tanto que debemos mantener un distanciamiento social y cuando estamos también en la tienda. Por eso ustedes no pueden juntarse en su casa en grupo de 5 o 6, sería contra la ley y contra el sentido común. Debemos tratar de ser fieles a las indicaciones de la ley, de los obispos y de los doctores para evitar esta enfermedad. Por eso ustedes pueden llamar por teléfono. Sí. Llamar por teléfono a tal vez una amiga que está en la misma onda y compartir su meditación. O algunos de ustedes tienen su guía espiritual. ¿Por qué no llamar su guía espiritual cada día y platicar por 15, 20 minutos? O lo que podría ser es, si viven en la casa con un pariente, esposo o mamá, alguien que está haciendo los ejercicios y de compartir los frutos, las inspiraciones. Alguna persona también tiene lo que se llama Skype o Zoom, sería una conferencia, compartimiento en grupo. A lo mejor no es siempre fácil para nosotros, pero estoy dándoles varias opciones para poder llevar a cabo nuestro programa con mucho fruto. Así es. Y por último, por supuesto, el éxito de los ejercicios, dice Santa Ignacia de Loyola, en anotación número 5, es la magnanimidad. La magnanimidad significa, es una palabra griega, que significa la generosidad. Dios no puede ser vencido en generosidad. Si le damos 5, Él nos da 100 más. Dios es muy generoso. Me gustaría empezar con un cuento para preparar el terreno. En la parroquia, hace 15 años, la parroquia de San Pedro Chanel, venía a la parroquia una mujer que tenía un sobrino, quien era uno de los atletas beisbolistas más famoso en el país. Y el nombre de este jugador se jubiló hace 10 años. Su nombre era Mike Sweeney. Y este beisbolista, yo pedí a la tía de invitarlo para que viniera a dar una plática a nuestros jóvenes. Yo pensaba que era imposible tener un atleta tan famoso venir a la pequeña Hawaiian Gardens, ¿no? Pero él aceptó. En su plática, un hombre joven y guapo, musculoso, talentoso, y predicaba usando la Biblia, parecía casi como un evangelista. Y en su plática, la esencia de su plática fue lo siguiente, y es como un mini principio fundamento su cuento. Él dijo que él llegó hace varios años al punto donde no jugaba bien. Pero paralelo de su falta de ser muy bueno como beisbolista, su vida espiritual no era muy buena. Es decir, que él nació católico, pero no estaba viviendo muy bien su fe. Pero llegó alguien que Dios utilizó como puente de su conversión. Un amigo evangelista le dijo, Mike, y le dio una tarjeta con una bicicleta. Y tal vez ustedes han visto, hay bicicletas dobles donde tiene una silla en frente y una silla atrás. En inglés se llama tandem bicycle, la bicicleta doble. Y su amigo le dijo, con amor y cariño, una corrección fraterna. Y dijo, Mike, ven esa bicicleta doble. Tú estás enfrente manejando. Y atrás, Jesús está sentado. Tú manejas, tú frenas, empiezas, subas, bajas. Jesús está atrás en la bicicleta. Y digo, Mike, tú tienes que cambiar. Tú necesitas ponerte atrás y dejar que Jesús tome el asiento principal. Y los volantes para doblar a la izquierda, a la derecha, de frenar, empezar, subir, bajar, evitar tráfico, lo que sea. Mike entendió la analogía. Y él hizo un paso de conversión, donde él decidió de regresar a Dios, de convertir su vida, dejar el pasado, dejar su vida espiritual mediocre, y reencender un fuego de amor para Jesús. Y este año, en lugar de ser dejado a la Liga Menor, él jugaba muy bien. Si ustedes no saben mucho de béisbol, a batear, si uno está bateando 200, este es pobre. Si uno está bateando 250, sería promedio normal. Si uno está bateando 275, pega bien. Si uno está bateando 300, es superlativo. Mike este año estaba bateando como 320. Había llegado casi al nivel más alto en la liga mayor de la liga americana. Y él lo hizo como 4 años consecutivos, llegando a las estrellas varias veces. Y cuando él estaba dando la plática a los jóvenes, él repartió a todos los muchachos de la confirmación. A lo mejor 300 muchachos de la confirmación, esta tarjeta con la bicicleta doble. Él dijo a los jóvenes, ustedes, si ustedes quieren ser felices, experimentar la alegría y el gozo real, no un gozo falso o superficial. Cada uno de ustedes debería cambiar asientos. Cada uno de ustedes debería ir atrás en la bicicleta. Cada uno de ustedes debería poner Jesús en frente. Cada uno de ustedes debería poner los volantes en manos de Jesús. Cada uno de ustedes tiene que dejar Jesús, empezar, doblar a la izquierda, doblar a la derecha, subir, bajar, evitar, brincar, frenar, en fin, Jesús. Jesús es el camino, la vida, la verdad. Jesús es el alfa y omega. Jesús es el principio y fin. Jesús es el principio y fundamento. Jesús es la razón de nuestra existencia. Jesús es la razón de nuestra felicidad en esta vida y en la vida que viene. Esa fue una plática, un retiro, que yo creo había cambiado la vida de esos jóvenes. Porque ellos vieron que la fe católica no era solamente por las abuelitas, las personas mayores, las personas en asilos de los ancianos, personas mayores, ¿no? Más bien podían ver un hombre joven, guapo, musculoso, profesional, famoso, él había abrazado a Jesús. ¿Y saben ustedes? Con él se jubiló hace varios años. Se jubiló de jugar en forma profesional, pero él hizo algo único. Él abrió un campamento de béisbol por los adolescentes en San Diego, donde hay capellán, hay capilla, hay misa diaria y rosario por los jóvenes. Y todavía hoy existe, después de varios años. Y esto pasó su conversión debido a la experiencia que tuvo con su amigo con la bicicleta doble. Jesús enfrente, él atrás. Ojalá que a usted le guste ese cuento, porque es un cuento que podemos aplicar nosotros. Vamos a regresar, hermanos, a lo que se llama principio y fundamento. Y explicar dos o tres conceptos más. Principio y fundamento, Jesús dice, Santo Ignacio dice, mejor dicho, el hombre es creado para alabar al Señor, darle reverencia, servir al Señor, y mediante esto, salvar a su alma. Y estamos pasando varias meditaciones sobre principio y fundamento porque es el fundamento. Si uno edifica una casa y la casa no tiene fundamento, al llegar la lluvia, la tempestad, un terremoto, seguramente esta casa se desmorona, cae en desastre. Nuestro fundamento es principio fundamento. Por eso no queremos ser como una gallina con la cabeza cortada, o como un marinero que no tiene puerto, o como un arquero que no tiene blanco, o como un autista que no tiene mapa electrónico. Nosotros sabemos de dónde venimos, quiénes somos, dónde vamos, qué medios para tomar y cómo llegar. Es una manera para decir, tenemos nuestro principio fundamental. En la creación, yo hablé de algo en la creación que a mí me inspira. Les había dicho que a mí me inspira mucho el sol, porque el sol me hace pensar en Cristo, la luz del mundo, me hace pensar en levantar la hostia en la misa, en mis manos está Cristo, quien es la luz del mundo. Él entra para mí, para que yo pueda ser la luz del mundo también. Les invité a ustedes de pensar en la naturaleza, cuál es el elemento de la naturaleza que te ayuda a ti de subir de la creación al Creador, de ver que la creación no es Dios, pero la creación es un reflejo de Dios. Uno de los ejemplos mejores es San Francisco de Asís y su poema, El Cántico del Hermano Sol y del Hermano Luna. Hablé también que en la creación el punto más alto de la creación es la persona humana. Es decir, Adán y Eva. Y nosotros somos hijos distantes de Adán y Eva. En cierto sentido, Adán y Eva son nuestros antepasados. Somos descendientes de Adán y Eva. Tú tienes que entender la grandeza de tu persona. Piedra exista, planta, animal. Pero tú eres la corona de la creación. Tú estás creado en la imagen y la semejanza de Dios. Eso es cierto. Pero más aún, he tratado de decirles que con el sacramento de la del bautismo, tú pasas de la vida natural a la vida sobrenatural. Por eso tú tienes que alabar al Señor, tú tienes que dar gracias al Señor y cerrar los ojos y reconocer tu grande, grande dignidad y tu grande, grande destino. Tú tienes una dignidad altísima y tú tienes un destino que más allá de los nubes es tu destino, porque tu destino es estar unido con la Santísima Trinidad de alabar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para toda la eternidad. Qué grande es tu destino. Y todo eso empieza con el bautismo. Fíjense ustedes, con el bautismo tú te cambiaste en Hijo de Dios, en hermano de nuestro Señor Jesucristo, en amigo íntimo del Espíritu Santo. ¡Qué grande es el hombre en la creación de Dios! Y tu alma, hermanos, en 9 días va a ser Viernes Santo. Estamos casi en la Semana Santa. El domingo que viene entramos en Domingo de Ramos, entramos en la Semana Santa, entramos en la semana más importante en el año. Dice Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Toda la creación que se puede ver y leer en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, toda la creación vale menos que tu propia alma. La salvación de tu alma vale más que el sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales, las montañas, todo el dinero del mundo. Tú tienes mucha dignidad. Se lo repito, todo lo que hay en la creación vale nada en comparación con tu alma. Por eso la salvación de tu alma es principio fundamental, vamos a llegar, no hay nada más importante que la salvación de tu alma. Hoy día escuchamos mucho la palabra amor. Amor, amor, amor. ¿Qué significa amor? Hay muchas interpretaciones. Pero nosotros, católicos, el amor es caridad. ¿Qué es caridad? Caridad es amor sobrenatural. ¿Qué es amor sobrenatural? Es amar a Dios sobre todo, amar a mi hermano como a mí mismo. ¿Qué es el amor según Santo Tomás? El amor es querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien del otro? Es la salvación de su alma. Hay muchas mamás que están conmigo. La mayoría de ustedes son mamás. Puede ver sus nombres. Ustedes son mamás, algunas son abuelas. ¿Cuál es el acto mayor que ustedes pueden hacer por sus hijos? Llevarlos al cielo. Ese principio fundamental. Si tú amas a tus hijos, tú vas a hacer todo lo posible en tu vida de llevar sus hijos al cielo. De ser, como dice Juan Pablo II, pequeños corredentores. Es una expresión de Juan Pablo II. San Juan Pablo II dijo que Cristo es el corredentor. Perdón, Cristo es el redentor. María es la corredentora. Pero nosotros estamos llamados para ser mini corredentores. ¿Oyeron esto? Se lo repito. Cristo es el único redentor. María es la corredentora bajo la cruz. Pero ustedes y yo también somos estamos llamados nosotros de ser mini, mini co-redentores. Es decir, de colaborar con Cristo en la salvación del mundo. Ese es pasar de la creación a la alabanza que hemos dicho, la alabanza mayor que nosotros podemos hacer es la Santa Misa. No hay nada más grande que la Santa Misa. Si ustedes pueden ver también en el retrato de la Virgen de Fátima. Eso sería un retrato del principio fundamento y del concepto de la alabanza. Ustedes pueden ver, es Sor Lucía, luego el altar, luego sobre el altar, usted puede ver la Virgen de Fátima con su corazón inmaculado y tiene su mano extendida con el Santo Rosario. Y luego, al lado de la Virgen de Fátima es Jesús en la cruz. Y del corazón de Jesús en la cruz está brotando sangre. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, cada vez que yo levanto la hostia, ustedes no lo ven porque es invisible, pero al levantar la hostia, esta hostia se cambia en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Pero también está presente en cada misa Jesús en la cruz. Él en la cruz se ofrece a Dios Padre. Se ofrece a Dios Padre pidiendo perdón por los pecados de toda la humanidad. Por eso, hermanos, la finalidad de la Santa Misa es la doxología. La doxología es por Cristo con él y en él, a ti Dios, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos alabando a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Este es el punto de alabanza más grande que existe bajo el sol. El hombre es criado para alabar al Señor, hacerle reverencia. Hablamos de la reverencia. Yo veo la reverencia en la Biblia. En el transcurso de la Biblia, cuando existe personas inclinándose, postrándose, es un acto exterior de reverencia. Es el acto de reconocer la grandeza de Dios, su majestad, en nuestra pequeñez, que Él es el creador del universo, me había dado existencia, y yo dependo de Él en forma total. ¿Algunos ejemplos de la Biblia? Abraham. Abraham, en el libro de Génesis, dice que Dios, Abraham se postró, luego Dios le habló. Él se postró manifestando la grandeza de Dios y su pequeñez. Otro ejemplo es cuando los reyes magos, ¿se acuerdan ustedes? Los reyes magos vinieron a Jesús presentando sus regalos, oro, incienso y mirra. Dice que ellos abrieron sus cofres presentándoles al niño Jesús oro, incienso y mirra, pero ellos postrándose le ofrecieron oro, incienso y mirra. Otro ejemplo, Jesús en el huerto de los olivos. Ustedes han visto la película de Mel Gibson, muy bien presentado. Jesús entró en el huerto de los olivos con Pedro, Santiago, Juan, sus tres mejores amigos. Y Jesús, dice Jesús, postrándose, entró en una oración muy ferviente. Tan ferviente que Jesús entró en agonía. Y Jesús sudaba sangre. Y vino a Jesús un ángel para darle consuelo. Ese ángel que le da consuelo a Jesús es cada uno de ustedes. Eso es cierto. Cada uno de ustedes debe buscar la manera de forma muy humilde de presentar su persona, su amor por Jesús. Le voy a decir un cuento interesante sobre la reverencia mediante la prostración. Nosotros tuvimos la bendición como padres oblatos de estudiar en Roma. Yo estudiaba en Roma por 7 años. Y una vez tuvimos visita del sacerdote, se llama Monseñor McGee, que era maestro de ceremonia por el Papa Juan Pablo II. Maestro de ceremonia significa el sacerdote que acompaña al Papa, especialmente en los viajes y los gestos litúrgicos. Hoy se llama Guido Mariano, que ustedes ven que están ya por más o menos todo el tiempo de Papa Francisco y Papa Benedicto XVI. Y este Monseñor McGee nos contaba algo, elementos personales de Juan Pablo II. Y uno fue esto. Estaban buscando Juan Pablo II en el Vaticano. Y nadie podía encontrarlo. Entonces, alguien fue en la capilla para buscar Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II pasaba mucho tiempo rezando y estudiando y escribiendo. No se encontró. Alguien le dijo, tal vez en el balcón. Tampoco. Alguien le dijo, tal vez está paseando en el jardín del jardín Vaticano. Tampoco. Entonces, finalmente, alguien le dijo, ¿por qué no buscar el Santo Padre en la capilla? Respondieron, pero ya fuimos a la capilla y no estaba. Pero digo, trata de mirar otra vez. Pero esta vez, mirar más allá de las sillas, del leccionario, del púlpito, del tabernáculo, a lo mejor de asomarse por el suelo para ver si hay alguien. Y entraron, alguien entró y había visto Juan Pablo II tirado por el suelo, postrado en forma total frente al Santísimo. Hermanos, este es un gesto de reverencia. No digo que ustedes deberían hacerlo en la iglesia, en la capilla, no, no pueden. Pero ustedes deberían tener una actitud de reverencia en todo lo que hace frente al tabernáculo, frente al Santísimo, frente a la hostia. En una palabra, reverencia significa la grandeza de Dios. La reverencia significa reconocer la majestad de Dios. La reverencia significa reconocer Dios es todo, yo soy nada, en las palabras de Santa Catalina de Siena. La reverencia significa Dios es el creador. Antes yo no existía. Más que una vez, en mi niñez, en mi juventud, yo reflexionaba y pensaba, antes yo no existía. Híjole, yo no existía. Ahorita yo existo. Porque yo no existía y ahorita yo existo, esta es una manifestación del amor de Dios. El amor de Dios no tiene límites, por eso estamos tratando de pintarle una visión panorámica de principio y fundamento, que grande es Dios, cómo debemos alabarlo, cómo debemos darle reverencia, cómo debemos reconocer qué grande es Dios. Qué grande es Dios en toda la creación, como dice el Salmo número 8. Hermanos, en forma concreta, ¿cómo podemos nosotros hacer gestos de reverencia? Entonces, hermanos, lo que digo es esto. El gesto exterior de la reverencia debería brotar de lo que tenemos por dentro. Se lo repito. Los gestos de reverencia que expresamos por fuera deberían ser una manifestación de lo que brota de nuestros corazones. Si no, podemos caer en ser un fariseo, de decirlo por la boca afuera, como dice ese dicho argentino, escribir con la mano y borrar con el codo, es decir con la boca, pero contra decir con la vida. La palabra de San Agustín, cuidado que la alabanza que tú dices con la boca no se borre con tu dice con la vida. En una palabra, nuestra vida tiene que ser coherente. Lo que nosotros decimos debemos corresponder con una vida de santidad. Entonces, hermano, ¿cuáles son gestos de reverencia? Gestos exteriores de reverencia. Son muchos. Yo había escrito varios. Después le voy a dar su meditación por hoy. ¿Cuál es el gesto que distingue los católicos de los no católicos? A ver. Hago la pregunta otra vez. ¿Cuál es el gesto que distingue o diferencia el católico de la persona que no es católica? Es esto. otra vez. Es la señal de la cruz. Hermanos, debemos cultivar una actitud constante de reverencia. La señal de la cruz. Tocamos la frente. Luego, el corazón. Luego, cruzar espalda. Otra espalda. Es un gesto elegante de reverencia. Pero acompañados con las palabras. ¿Cuáles son palabras que deberían acompañar los gestos de la señal de la cruz? Son, ustedes pueden hacerlo conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada día debería hacerlo, pero con calma. Con calma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con calma. Y traer a la memoria. Cada vez que tú estás haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estás trayendo la memoria que tú eres, mediante el bautismo, viviendo la gracia santificante, tú eres Hijo de Dios Padre. Tú eres hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y tú eres amigo del Espíritu Santo. Reconocer tu dignidad y tu destino. Es un cuento que me gustaría decir de un niño y su mamá, cómo los papás deberían cultivar este conocimiento de la presencia interior de Dios en nuestra alma desde la niñez. Así como 450 años atrás, una mamá entró en la iglesia con su niño de pequeño, 3 años, más o menos. Y estaba en la Santa Misa, en Francia. Durante la Santa Comunión, la mamá se levantó para comulgar y el niño se quedó atrás. Al llegar a la banqueta, la mamá se puso de rodillas después de comulgar, pero el niño, en forma muy espontánea, puso su cabeza sobre el corazón de su niño. Y la mamá, mirando con sorpresa a su chiquito, dijo, Francisco, ¿qué estás haciendo? El nombre Francisco dijo, mamá, yo estaba escuchando el corazón de Dios palpitar en tu corazón. Niño tenía más o menos 3 años. Este niño fue educado desde la niñez en reconocer su dignidad, que empezó con el sacramento del bautismo, dándose cuenta que si vivimos en la gracia santificante, Dios está por dentro. A propósito, el nombre de este niño fue el grande, digo grande, San Francisco de Sales. Las primeras palabras que este niño dijo fueron, Dios me ama mucho y mi mami me ama mucho. Dios me ama mucho y mi mami me ama mucho. Y es cierto porque esta mami amaba mucho al niño, pero amaba mucho la salvación del alma del niño. Tanto que estaba infundiendo en su pequeño niño un gran amor por Jesús desde la niñez. Entonces, hermanos, estamos hablando de varias maneras que nosotros podemos entender y vivir principio fundamental referente a la reverencia. Otro gesto de reverencia es hacer la señal de la cruz, pero hacer la señal de la cruz con el agua bendita. La señal de la cruz, la Santísima Trinidad, pero con el agua bendita todavía más nos trae la memoria, la realidad de nuestro bautismo. ¿Saben, hermanos? Ustedes saben el día de su bautismo. Para mí es 25 de marzo, que es la fiesta de la Anunciación. Para mí es un día muy importante, el día de la Anunciación y el día que yo nací en forma espiritual. Deberían, por sus hijos, celebrar dos cumpleaños. El día que nació, el día que nació en la gracia de Dios mediante el sacramento del bautismo. Otro gesto de reverencia es la genuflexión. Dado debido al coronavirus, no podemos entrar en iglesias en forma pública debido a la enfermedad. Pero una vez que las iglesias se abren, la reverencia también significa entrar en la casa de Dios frente al tabernáculo donde está presente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Teleguz en paralelo. ¿Qué hizo Moisés? Ustedes ya tuvieron la meditación de Moisés. ¿Qué hizo Moisés al ponerse en contacto con la zarza ardiente? Moisés escuchó la voz. Estás caminando sobre terreno sagrado. Quita las sandalias. Se las quitó. Y luego hizo una reverencia y Dios le habló mediante la zarza diciendo a Moisés, mi nombre es Yahvé. Yahvé, que significa yo soy lo que soy, vaya a liberar los israelitas de la esclavitud de Faraón. Pero Moisés mostraba mucha reverencia al entrar en la iglesia católica frente al Santísimo. Deberíamos entrar en silencio, porque estamos, otro ejemplo, Isaías, en el templo tuvo una visión de un Dios tres veces santo, y escuchó, santo, 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 es el Señor Dios del universo, yo estoy aquí, dijo Isaías, impuro, con labios impuros, entre pueblo impuro, y vino un ángel con un carbón encendido. Y él tocó los labios de Isaías. Y dijo a Isaías, ya tú estás listo para predicar la palabra de Dios, porque fuiste purificado con el carbón encendido del ángel. Todo eso, hermanos, es reverencia. Al llegar a la iglesia, Entramos en silencio. Buscamos dónde está Jesús. Jesús está en el tabernáculo. En nuestra iglesia está en el altar, en el ostensorio. Uno entra en silencio para adorar a Dios, para darle reverencia, para suplicarle, para platicar, para que Dios pueda platicar también en nosotros. El gesto de reverencia que hacemos es lo que se llama la genuflexión. La genuflexión es un gesto de reverencia, un gesto de adoración, de alabanza que damos a Dios mismo. Se hace con la rodilla derecha doblando, tocando el piso. Y el origen histórico fue en la Edad Media, si uno entraba en contacto con el rey, su majestad, uno debería mostrar un gesto de reverencia al rey. El gesto de reverencia al rey se hacía con la rodilla, doblando la rodilla, tocando el piso. Así Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el Rey de los Reyes. Él es el Señor de los Señores. Él es digno de reverencia, alabanza para siempre. Entonces, la genuflexión debemos hacer cada vez que caminamos, pasamos en frente de Jesús. Papa Benedicto XVI, antes se llamaba Cardenal Joseph Ratzinger, había señalado que en el mundo moderno estamos perdiendo el sentido del sagrado en nuestros templos, en nuestras iglesias. Estamos olvidando quién está frente a nosotros. Quién está frente a nosotros es el Señor de los Señores, es el Rey de los Reyes. Qué grande es Dios. Pues hermanos, ya llegamos al final de nuestra plática. Su meditación hoy va a ser de Jeremías 18 y va a ser versículo 1 a 6 y es el quinto día del principio fundamento y el título es El Barro, lo pueden ver, El Alfarero. El Alfarero es Dios. Tú eres el Barro. Tú tienes que ponerte en manos de Dios, el alfarero, y dejar que el alfarero te vaya moldeando, pincelando, purificando, quitando, quemando, formando, en fin. Tú te pones en manos de Dios. Y aunque duele un poco, aunque nos cuesta, aunque terminemos pataleando, llorando un poco, si estamos en manos de Dios, estamos en manos que nos ama mucho. Esa va a ser su meditación. Si ustedes ven en su computadora, ustedes van a ver que esta página está presente. Ustedes pueden bajarla en forma electrónica, si pueden imprimirla, mejor, imprimirla, hacer una copia, y poner la copia en su carpeta. ¿Qué tal? Ya hemos aprendido bastante hoy, gracias a Dios, y yo voy a rezar por ustedes. Voy a pedir que ustedes rezar para mí. Y vamos a terminar dando gracias a Dios mediante el corazón inmaculado de María. Porque María alababa a Dios en su Magnificat. María mostraba servicio en la visitación. María es un modelo excelente para cada uno de nosotros. Por eso tenemos la Virgen de Guadalupe aquí, toda la plática. La Virgen de Guadalupe estaba conmigo, estaba con ustedes. Estamos en muy buena compañía. También con Santo Ignacio, Santa Margarita, y tenemos el Sagrado Corazón de Jesús con, mirándonos con mucho amor. Vamos a rezar a María y recibir la bendición sacerdotal. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios lo bendiga por rezar por ustedes y ustedes para mí. Y nos veremos mañana a las 5:30 de la tarde. Bendiciones.